Especial Elecciones Municipales 2023, Córdoba Decide.
Buenas tardes, nueva cita en este programa especial con motivo de las elecciones del 28M que emitimos todos los lunes en Antena. Fran Durán junto a Laura García. Hoy entramos de lleno en el terreno municipal de la capital, nos centramos en Córdoba y lo vamos a hacer hoy con otra protagonista. Estamos hablando de Yolanda Almagro. Esta vez hacemos parada con la candidata por Vox en la capital. Lo vamos a hacer además junto con los compañeros Yolanda Pedrosa de Córdoba Hoy, Juan Ruz, periodista y colaborador de COPE, y Ángel Robles, periodista del Día de Córdoba. Pero antes hacemos un repaso a algunas noticias en estos últimos días. El alcalde de Córdoba dio a conocer la semana pasada todos los nombres que irán en su lista. Uno de esos es Isabel Albás, que abandona Ciudadanos renunciando a su acta de concejal para concurrir a las municipales junto al Partido Popular. Escuchamos a Isabel Albás.
¿Qué sensación? Yo ya guardé mi luto en su momento cuando se tomaron una serie de decisiones las cuales yo no compartía, pero ustedes saben que yo no he sido absolutamente nada crítica. He sido una persona.
En la lista repite los concejales de Urbanismo y Hacienda, Salvador Fuentes, de Movilidad y Seguridad, Miguel Ángel Torrico, también el de Eva Contador, de Juventud, Cindy Bustos, de Cultura, y Marían Aguilar. También de Reactivación Económica, Blanca Torrent, de Accesibilidad e Inclusión, Bernardo Jordano, y de Transformación Digital, Lourdes Morales. Entre los nuevos perfiles destacan los de Jesús Coca, consejero del Córdoba Club de Fútbol, presidente de ASFACO, abogado y profesor de la UCO, Daniel García Barrola, director de Relaciones Institucionales del Corte Inglés, y Julián Urbano, ex coordinador de Vox Córdoba. Escuchamos al cabeza de lista y actual alcalde, José María Bellido.
Este es el equipo, estas somos las personas, estos somos los cordobeses, con los que aspiramos a lograr la confianza para hacer que Córdoba siga avanzando.
Bueno, y mirando a la provincia, ya se han definido todas las listas electorales de cara a ese 28M. La gran mayoría de los actuales alcaldes y alcaldesas con los que cuenta PSOE, PP e Izquierda Unida repetirán como cabeza de cartel de sus respectivas formaciones. De los 43 alcaldes socialistas repiten como candidatos 34. De los 16 alcaldes del PP repiten al frente de sus candidaturas 14. Y en el caso de Izquierda Unida, que cuenta con 13 alcaldías, repiten como candidatos 9. Ahora sí, entramos en materia. Pues hoy tenemos en nuestros estudios a Yolanda Almagro, candidata por Vox en Córdoba. Yolanda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cerró ayer la lista electoral. Vox van a repetir Pablo Abadanelli, Rafael Saco, los actuales concejales como número 2 y 3. En este caso, entra como candidata, aunque no ha sido la primera vez, porque ya en 2015 lo hacía. Pero claro, la situación era totalmente distinta. ¿Cómo enfrenta hoy estas elecciones y qué perfiles se ha buscado en esta lista?
Bueno, pues como bien decías, en 2015 fue el pistoletazo de salida de Vox. Me presenté como candidata a la autonómica y evidentemente desde aquella fecha hasta ahora hemos evolucionado mucho. En la lista hemos tenido la suerte de recoger toda la experiencia del grupo municipal, de mis compañeros, tanto Paula como portavoz en el ayuntamiento y como Rafa de portavoz en la diputación. Y eso es una experiencia valiosísima que nos ha hecho reflexionar sobre, en esta siguiente lista, lo que podíamos incorporar a las áreas de gobierno después del análisis riguroso de las políticas que se han llevado estos 4 años o que no se han llevado. Y por eso hemos incorporado a profesionales de muy diversos perfiles, tanto ingenieros, abogados, economistas, de todo ámbito, para que nos ayuden en el diseño de los programas y en la determinación de las soluciones, que al final los ciudadanos lo que quieren y los cordobeses es soluciones para sus vidas.
Pues Laura García.
Yolanda, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Laura.
Que sea candidata ha sido una elección que ha levantado algún que otro revuelo en la estructura interna del partido en Córdoba. Han dimitido en cascada fue Julián Urbano, Alejandro Hernández, Alberto Cuevas. ¿Por qué cree que ha ocurrido esto y qué sensación le transmite personalmente que haya ocurrido?
Bueno, es súper normal en todos los partidos, como veréis aquí en la actualidad de Córdoba, hay muchísima gente que no repite, unos por motivos personales, otros laborales, otros porque bueno, son muy libres de hacer lo que quieran con sus vidas, yo lo respeto, y a nosotros lo que nos toca pues es reorganizar un partido, poner a cada gente en su sitio, los más adecuados por sus perfiles profesionales, y a trabajar, ¿no? Que hay muchas cosas que solucionar, de verdad que hay muchísimas cosas que solucionar.
¿Qué le parece que ¿Qué le parece que Julián Urbano vaya en la lista electoral de José María Bellido?
Ah, pues me parece perfecto, yo respeto. Oye, cada uno con su vida, con sus principios, a donde quiera ir.
Se cierra la legislatura sin presupuestos para Córdoba en 2023. Mm. ¿Cuáles serían vuestras prioridades a la hora de redactar las cuentas públicas si estuvierais en ese gobierno? ¿Y por qué no ha apoyado Vox estas últimas, ni siquiera las anteriores, creo?
Bueno, no lo hemos apoyado. Es que Paula lleva desde septiembre alertando de la situación que tenía el ayuntamiento sin presupuesto. Nosotros creemos que no se puede gobernar ni se puede comprometer uno a nada sin tener al lado de la medida una partida presupuestaria que la financie. Todo eso es humo y no podemos gobernar a golpe de titulares. Necesitamos gobernar con presupuesto y hay que planificarlos, consensuarlos. Y he de decir que todavía no se han sentado con nosotros a ver los presupuestos. Difícilmente podemos ver si es conveniente o no, si no se han sentado con nosotros a verlo. Entonces nosotros no hemos rechazado, hemos dicho que todavía no sabemos, no conocemos y que todavía no nos hemos sentado a delimitar qué podemos hacer con ello.
O sea que aquello que dijo Salvador Fuentes de que iba a buscar apoyo y demás, eso no ha ocurrido jamás, ¿no?
Pues de momento no, pues, y además que tenemos unos tiempos que yo creo que ya lo óptimo es esperar ya las elecciones, porque ya de verdad que ya a esta altura de la película, con lo que queda todavía de pasar de intervención y demás, no se va a solucionar nada. Entonces, mejor que imponer unos presupuestos, mejor esperarse a ver qué composición tiene el nuevo ayuntamiento y consensuar un presupuesto con las fuerzas que estén gobernando. Lo otro que consideramos que es electoralista y que se hace tarde y se hace mal, porque ya está mediado el año casi.
¿Cuáles serían esas claves de los nuevos presupuestos que redactaría Vox, por ejemplo?
Bueno, nosotros siempre tenemos nuestro ADN y viniendo de las profesiones privadas, pues lo que hacemos en nuestras casas y en nuestras empresas, en épocas malas de alzas de costes bestiales como la luz, la energía en general, la gasolina, todos nos estamos apretando el cinturón y creemos que los ayuntamientos deben adelgazar gastos superfluos, centrarse en los que son servicios públicos que demandamos todos, como la limpieza, el alumbrado, el adecentamiento de las vías públicas. Todos nos tropezamos todos los días por cualquier barrio, no es cosa de barriada ni de centro. Entonces, la ciudad está muy dejada, muy abandonada, y centrar los recursos en gobernar para necesidades reales de los ciudadanos. Y bueno, hay que hacer inversiones a largo plazo si queremos salir del estancamiento en el que estamos, y para eso hay que consensuar y planificar a largo plazo y consensuar muchas cosas que hay que hacer para la ciudad con muchas fuerzas políticas presupuestándolas. Las cosas no se hacen a golpe de capricho, se hacen porque se tiene una planificación primero.
Uh-huh. El Partido Popular ha gobernado estos 4 años gracias al apoyo tácito de Ciudadanos y a la abstención de Vox. Alcanzar una mayoría absoluta muy complicado. Este año, en caso de que se necesite de nuevo el apoyo de Vox para gobernar, ¿os conformáis con una abstención o queréis entrar en el gobierno?
Queremos entrar, ya nos toca. Hemos visto que no se cumple lo que se pacta con nosotros, que somos buenas, tenemos buenas intenciones, les dejamos gobernar, que confiamos en que van a cumplir, y ni siquiera la bajada de impuestos gradual que acordamos a principios del 2019 se ha cumplido. Con lo cual, no podemos seguir estando ahí en la sombra, sino que tenemos muchas ideas, mucha creatividad, mucha potencia, y queremos ponerla en práctica y además que a Córdoba le hace falta.
Tengo ya la última. Hablamos de la base logística. Se postula como el proyecto clave para Córdoba en los próximos años. Es un proyecto que precisamente en otra época se posicionó a favor de Jaén, ¿no?, como sede para esa base logística. Entiendo que la idea ahora ha cambiado.
Bueno, yo lo que dije en su momento, y vuelvo a repetir por no sé cuántas veces más, es que los grandes proyectos no es bueno que se adjudiquen de una forma poco transparente. De hecho, en su momento, pues Carmen Calvo se adjudicó el mérito de la base, ¿no? Entonces, yo prefiero que los grandes proyectos se consensúen y se trabajen desde Córdoba y para Córdoba, ¿no? Y no que nos vengan o no nos vengan. Nos pasó a Córdoba con la capital cultural en el 2016, que en el último momento nos lo quitaron y nos fastidió mucho. Y a cualquiera le va a pasar. O sea, es que yo creo que los grandes proyectos deben de estar muy afianzados, con raíces y muy trabajados, y así intentar consolidarlos siempre. Y además diversificar mucho. Tenemos unos retos muy importantes en otros sectores y no nos podemos fiar todo el progreso económico a eso, que es una maravilla que esté aquí. ¿Cómo no nos va a gustar? Yo tengo 3 hijos aquí, tienen que trabajar aquí, yo no quiero que se vayan fuera. A todos nos vienen bien estos grandes proyectos. pero lo que no veo bien es que en el último momento alguien pueda cambiarlos y no sabiendo con qué criterio. Ese es lo que yo decía y me mantengo en ello. No lo veo bueno nunca para el que le pase.
Bueno, abrimos ronda de preguntas. Ángel Robles.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para quien aún no la conozca, ¿cómo se definiría? ¿Quién es Yolanda Almagro?
Bueno, pues una madre de tres hijos que hace 21 años me vine a vivir a Córdoba, a mi barrio de San Lorenzo, que me encanta, y trabajando siempre, 25 años en banca, fui periodista también, tengo estudios en varias historias también, que me encanta, y que me pongo al servicio público, y porque creo que lidero una candidatura de gente muy profesional y muy preparada que me acompaña y que podemos dar mucho a la vida pública, mucho.
Juan Ruz.
¿Qué tal, Yolanda? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dos cuestiones. Aunque usted ya ha dejado claro que su intención, si son necesarios para gobernar, es formar parte de ese nuevo gobierno, pero no sé yo si qué peso quieren tener ahí, porque supongo que dependen de muchas expectativas electorales. No sé cuáles son esas expectativas y qué áreas considera usted que son necesarias que Vox gestione en esta ciudad.
Bueno, el peso que tendremos lo tendremos si los cordobeses quieren darnos la fuerza suficiente para intentar varias cosas que todos hemos visto que estos cuatro años no han funcionado y los vemos todos en nuestros barrios, ¿no? Ya son famosos los jaramagos que tenemos de 2 metros en todos nuestros barrios y eso es recurrente. Y la falta de protección y medidas de seguridad que están estrangulando la economía en Córdoba. Tenemos eventos crónicos todos los años y no se siguen sin planificar lo suficientemente bien. Y nos falta mucha plantilla, muchos sitios determinantes, y entonces nosotros lo que queremos es el área donde los cordobeses nos pongan, que tenemos gente preparada en todas, y el área que podamos coger vamos a aportar muchísimas soluciones. Y bueno, trabajando codo a codo con los funcionarios, que son los que conocen bien esto, esa mezcla de profesionalidad de la vida privada y de los grandes funcionarios públicos puede ser muy bueno en cualquier área que los cordobeses nos quieran poner.
Y le añado, dentro de sus propuestas para el futuro, aquí tenemos un conglomerado de empresas públicas. ¿Ustedes piensan que se tiene que mantener esa gestión pública o que se pueden privatizar o colaboración público-privada respecto a las empresas municipales?
Hay que analizar cada una. Nosotros como grupo municipal hemos pedido informes del INTUR, estamos analizando a raíz de la actual situación cómo se gestiona. Unas no tienen nada que ver con otras, SADICO no tiene nada que ver con el INTUR, cada una se gestiona de una forma y habrá que analizar qué plantilla tienen, qué necesidades tienen, qué relevo generacional tenemos que tener previsto, porque tenemos una importante gente que un número de gente que se va a jubilar próximamente y que hay que tener presente ya el relevo y que las áreas no se caigan. Cuando haya que proponer una externalización, pues parte, como en cualquier empresa, del análisis de cada una de las empresas.
Yolanda.
Buenas, ¿qué tal, Yolanda?
Yolanda.
Estábamos hablando un poco de la posibilidad o no de entrar en el gobierno o apoyar. En este sentido, el mandato ha terminado pues un poco con una relación un poco tensa con el Partido Popular, ¿no? Sobre todo en los últimos plenos lo hemos visto, ¿no? Por enfrentamientos, bueno, de tipo político, ¿no? En este caso, ¿qué perspectivas hay de primero conseguir pues el suficiente apoyo electoral pues para poder exigir, entre comillas, ¿no? Entrar en el gobierno, y si, como segunda, si ha habido contactos preelectorales, ¿no? Para, si ocurre eso, pues bueno, qué líneas, si ya se ha hablado con el PP en este sentido.
Bueno, yo creo que mi compañera Paula en la actualidad está en contacto todos los días. No creo que haya esa tensión, por lo menos por nuestra parte no, de verdad que no. Nosotros tenemos muy claro que tenemos que sentarnos a negociar con todo el mundo. Otra cosa es acordar gobierno, pero llegar consensos con todo el mundo, con los compañeros del PSOE, de Hacemos, de todos, porque todos son magníficas personas que quieren darse a Córdoba y trabajar por Córdoba, y llegar a muchos consensos necesarios para la ciudad, que la ciudad de Córdoba está por encima de todos nosotros, de nuestras siglas y de nuestros intereses a corto plazo. Nosotros tenemos que trabajar para los ciudadanos independientemente de otras muchas cosas. Y por nuestra parte, nunca jamás vamos a cortar a nadie de una foto, nunca jamás vamos a poner mala cara a nadie. Todo lo contrario, tenemos siempre que trabajar y dar ejemplo de convivencia y de saber estar.
¿Han tenido contactos con el PP? Que era la segunda parte de la pregunta. Pues, preelectorales.
Pues como comprenderéis, se suelen tener estos contactos a diario, porque somos de convivencia diaria, uh-huh. y claro que se sienta uno a ver posibilidades, pero eso no me toca a mí, que yo no estoy en el gobierno.
Ángel, seguimos con el turno.
Se suele discutir que Vox sea una fuerza municipalista. No sé en este sentido qué planes hay para los barrios de Córdoba, sobre todo para aquellos que se consideran zonas de transformación social, como Las Palmeras, el sector sur, Las Moreras.
Mira, es preocupante de verdad lo de los 5 barrios más pobres. A mí eso me golpea en el corazón. Recientemente estuvimos en Las Margaritas y hemos estado en todos los barrios, desde las barriadas más alejadas hasta las céntricas. Y nosotros creemos que una de las medidas estrella para corregir esto es la educación. La conciliación laboral, que eso se hace a través de los centros cívicos, unos centros cívicos vivos que tengan medidas para poder dejar a los niños y dejar a nuestros mayores, tener figuras que los atiendan presencialmente a nuestros mayores. Están muy necesitados, les debemos mucho a esa generación y queremos poner atención presencial en los centros cívicos para nuestros mayores, cuidadores, gente que le hagan la vida administrativa más cómoda. Y por supuesto a los niños que puedan quedarse allí a hacer deporte, a hacer juegos, darle instalaciones deportivas, poder llegar a acuerdos con los cines de verano para que jueguen los niños, que tengan instalaciones deportivas adecuadas, con sombra, verdes, amables. Tenemos unas temperaturas como las que tenemos en Córdoba y tenemos que cuidar de sombrear nuestros colegios, de que tengan gas en las calderas, que tengan lo más básico. O digo que centros cívicos como en Villarrubia y demás, da pena ver cómo están, y creemos que es muy necesario una política amable para el ciudadano. Los parkings son muy importantes, no se ha hecho ni uno. En cualquier barrio el problema siempre es el parking, sea Ciudad Jardín, sea San Agustín, siempre hay problemas de parking y eso es incómodo para los vecinos, la accesibilidad, el que podamos llegar a nuestra casa sin problemas. Los servicios públicos más básicos, que estén las calles bien asfaltadas, que haya alumbrado, que se repongan las cosas cuando los árboles cuando faltan, que la suciedad y los jaramagos ahora nos preocupa muchísimo porque con las alergias nos afecta mucho a los ciudadanos, como por ejemplo a mí y a muchísima gente, y creemos que como en cualquier casa hay que limpiar, mantener un adecentamiento mínimo, y eso hay que ordenarlo a través de plantillas adecuadas, de planificación de los meses que más refuerzo necesitan, y sobre todo gobernar para el ciudadano, que es el que está aquí y el que necesita lo más básico, sea el barrio que sea. Luego, para los más excluidos es la educación. El otro día lo comentábamos con ellos. La única forma de salir de la pobreza es con trabajo, y eso se accede por la educación. Y tenemos que ser capaces de vertebrar formas de que la gente salga de ahí a través de espectáculos deportivos, cosas que les llamen la atención y una implementación en la información de la informática. Todo eso a través de los centros cívicos los tenemos ahí y hay que dotarlos suficientemente bien para que todo el mundo tenga acceso a esas oportunidades que nos demandan, y sobre todo los más necesitados, se los debemos a los que más que hay que ayudar.
Sí, ha hablado usted antes de conciliación, precisamente.
Sí, muy importante.
En zonas donde el principal problema es el empleo. Tal vez la conciliación sea un segundo
no,
problema
no,
que tenga que
créeme que es muy importante, porque si tienes que estudiar y formarte para trabajar, necesitas dejar a los niños en algún lado, y esas zonas suelen tener gran natalidad, ¿eh?
No, se lo decía porque no sé si los planes de empleo que hay ahora o que ponen en marcha las distintas administraciones, gobiernos de distintos signos, a usted le convencen o sería necesario otro tipo de propuestas más allá de las educativas y de las de servicios públicos que ha avanzado.
A mi juicio, bueno, toda iniciativa que se haga, como la de contratar a gente joven para trabajar en los alcorques y demás, más allá de que luego no haya material suficiente para hacerlo y no puedan trabajar o cosas así, ¿no?, ineficiencia del sistema, nos tenemos que asegurar que cuando se convocan unas plazas, la gente esté bien capacitada para ello, formada para ello, y que pueda trabajar bien en ello, no se pierdan horas, ¿eh? Entonces, es muy importante eso. Y por otro lado, estamos hartos de reunirnos con un montón de sectores del metal, de la orfebrería, de la construcción, que necesitan mano de obra, y estamos con una tasa de paro altísima. Entonces, habrá que comunicar esas necesidades de nuestros empresarios cordobeses, necesitan camareros, necesitan albañiles, y guiar la formación para esa demanda de empleo que hay. y sobre todo la tasa de reposición. La edad media de los que trabajan o trabajamos es muy elevada y vamos a necesitar grandes sectores industriales y empresariales seguir trabajando en ello. Y no hay tasa de reposición, todos me comentan, desde los cuidadores de patios, que están en peligro porque no tenemos gente que sepa cuidar los patios, y eso hay que ocuparse de eso, hasta el sector de metal, a cualquier sector de la construcción que necesitan profesionales, fontaneros, albañiles, y que no hay. Entonces, debemos de hacer una bolsa de trabajo donde se conecten bien las necesidades y con las demandas, y luego formar a la gente para los empleos futuros también. Pero no nos olvidemos de todo lo digital, y toda la informática está muy bien, pero no olvidemos que alguien tiene que construir, alguien tiene que hacer la instalación eléctrica, alguien tiene que cultivar el campo, y que esas necesidades hay que buscarlas y formar a la gente para ello. Y tan digno es trabajar en el campo como estar en un despacho de abogado. Es tan digno una cosa como la otra.
Perdón. Estamos en un momento en el que todos nos preocupa mucho, pues el tema de la sequía, los derroteros hacia donde vamos, que parece que pues en los próximos meses no vamos a tener una solución rápida a esto, ¿no? El gobierno municipal actual ha llevado a cabo, o está intentando poner en marcha proyectos muy relacionados con la Agenda 2030, en los que, bueno, pues se intentan solventar muchos problemas, el de la sequía y otros muchos más relacionados con el medio ambiente. Si entrara Vox en el gobierno, ¿qué propuestas tendría en este sentido? ¿Se bloquearían o se echarían atrás algunos de estos proyectos con los que no están de acuerdo?
Es que vamos tarde y mal. Es que las cosas de planificación nacional, Vox lleva diciendo a nivel nacional que hace falta un plan hidrológico nacional. Estamos hartos de decirlo y ahora se están dando cuenta de que hace falta. Y llevamos 8 años diciéndolo. Pero es que hay que hacerlo cuando estamos bien, cuando estamos en época de abundancia, no ahora, con unas conducciones que no sabemos seguras, que no tenemos medida bien el índice de sanidad de ese agua. O sea, es que vamos tarde, es que hay que planificar. El corto plazo se come el largo plazo, y hay muchas inversiones que hay que hacer a largo plazo, y para eso necesitamos consenso, sentarnos a hablar todos y ponernos de acuerdo las diferentes administraciones. Pero lo que sí tenemos claro es que la Agenda 2030 lo que obliga es a derribar presas, a ir contra nuestro sector primario, nuestros agricultores, nuestro sector ganadero. Ya no hay hierba para las vacas, ya no hay agua para alimentar el ganado, ya no tenemos carne, ya no tenemos cereales. Están acabando con nosotros. Y la Agenda España es la que defiende Vox, la que defiende los intereses de Córdoba, de España, frente a todas las medidas arbitrarias que se están poniendo muchas veces en Europa sin tener en cuenta las realidades de cada país, de cada región o de cada provincia. Entonces, lo que decimos Vox siempre es que hay que mirar primero que a la hora de establecer esas ordenanzas, medidas y demás, hay una forma gradual de hacerlo, y hay otros países que lo negocian mejor, y que podemos modular la forma de ponernos. La PAC ha sido un desastre, el campo está muerto. Asaja está harto de decirlo, que tenemos el peligro de que no vamos a tener ni soberanía energética ni alimentaria. ¿Sabéis lo que es eso para Córdoba? O sea, eso es lo que nos hace estar aquí. Hay muchísimos ingenieros agrónomos, gente que está planificando desde hace tiempo cómo evitar o modular la inclemencia del clima, que siempre pasan y pasarán y seguirán pasando. Que hace 2000 años el lago Ligustino estaba en Sevilla. Es decir, que esto pasó y pasará. Lo que tenemos es, gracias a Dios, hoy la tecnología suficiente, una universidad maravillosa que está haciendo unos estudios maravillosos de cultivo, de cómo ser inmune a las plagas, de cómo aprovechar el agua hasta el último minuto, de cómo tener drones que controlen la gotita de agua que tiene que caer para que no se desperdicie nada. Pero falta la acción política conectada al gran esfuerzo que hace la empresa privada y la universidad para llevar a cabo esos planes que prevean las cosas y que no lleguen tarde y mal, como se está haciendo ahora.
Juan.
Sí, ha hablado antes, cuando lo ha preguntado Laura, respecto a su candidatura, sí, de que tenían que reorganizar el partido. No me queda muy claro qué es lo que...
Hombre, muy fácil. Si tú mañana falta, tendrán que poner a alguien en tu lugar, ¿no? Uh-huh. Pues ya está. Pues como sí, en toda la organización.
O sea, pero que reorganizar solo en el cambio de nombre, ¿no? No es nada más de la estructura o sistema de trabajo que vayan a tener en el futuro.
Bueno, pues eso es la vida interna de un partido como cualquier otro. Tú decides cómo organizar una asociación de vecinos, una radio. O sea, tú decides el cariz que le quieres dar, el matiz. Y nosotros hemos hecho una apuesta por la formación. Que haya gente muy profesional de cada gremio. O sea, si tú pones a alguien mañana a gobernar, tiene que saber de lo que gobierna. Y en los equipos de trabajo actuales de Vox lo que tenemos es gente experta en cada sector para que el día que tengamos que poner una medida en marcha, hombre, sepamos de lo que estamos hablando y no tengamos que contratar 50 asesores. Eficiencia de los recursos.
Laura.
Sí. También una pregunta en términos políticos. No sé si es bueno para un partido de cara a unas elecciones municipales que la gestión interna se centralice en Madrid. No sé si eso puede generar cierto desapego de cara al electorado.
Pero vamos a ver, tú me dices a mí que el PP y el PSOE no eligen en Madrid y no dicen en Madrid. ¿Qué democracia hay si solo se presenta un candidato? O sea, es que son cosas... Nosotros lo que somos transparentes y vamos, nos jugamos a lo que no... No hay hipocresía ninguna. Es decir, pues como todo. ¿O es que te crees tú que el candidato de aquí no le ha dado visto bueno a Madrid, el del PP, el del PSOE? Pero, pues, claro que sí. Vamos, es que esto es... Y además yo lo respeto, o sea, es que es normal. Lo que sí, nosotros nos gusta que esté ponderado, que nosotros, el equipo de organización, demos unos nombres, barajemos unos nombres... según su currículum y su perfil y según el momento, no es lo mismo unas municipales que unas autonómicas que unas nacionales, y que luego Madrid también tenga su parte de decisión, porque oye, el equipo de aquí puede ser que, en fin, no sé, tenga una deriva que no sea la adecuada y Madrid puede corregir temas. Entonces a mí me parece una cosa equilibrada y pondera que nosotros propongamos, que barajemos varios nombres y que Madrid siempre tenga la última palabra, porque son los que deciden la coherencia nacional con los perfiles que quieren para determinado momento, que no son ni mejores ni peores, ojo, que los que estaban antes eran estupendos y los anteriores también, pero que cada momento tiene su actualidad, su situación. La situación de España hoy, con el jaque internacional que geoestratégicamente han decidido cambiarnos por Marruecos, entonces, oye, que se viene muy fuerte y hay que tener principios muy sólidos para defender a una España que está indefensa y a una Europa que está en declive. Y estamos jugando en el tablero internacional de manera muy fuerte, y qué mejor que tener a Vox, que tiene muy claro que a España hay que defenderla por encima de todo, porque la que nos viene es muy fuerte y hay que estar preparado y con los mejores.
Ángel.
Regresando a Córdoba, ha hablado antes de un poco del funcionamiento, ¿no?, del día a día, del planteamiento de Vox para el funcionamiento del día a día del ayuntamiento, como más limpieza, recuperar los centros cívicos. Pero ¿cuál va a ser el proyecto estrella de la formación?
Hay varios, porque nosotros tenemos lo que decimos motores de crecimiento. ¿Los cómo? Porque todo el mundo hacemos los diagnósticos. ¡Ay, qué sucio está esto! ¡Ay, qué mal está esto! Pero los cómo, hacer las cosas. Y ahí está nuestro programa, la forma de trabajar. Bajar impuestos, bajar gastos superfluos, destinar los recursos eficazmente en tiempo y en forma, planificar y consensuar, estar abierto a todo, hablar con todo, estar con los oídos abiertos a la sociedad, a las asociaciones, a la junta de distrito, saber qué es lo prioritario en cada momento y priorizar a corto, a medio y a largo. Grandes proyectos, el Plan Río. ¿Quién no está de acuerdo, sea de izquierda, de derecha, joven, mayor, en que el río no está como deben estar para los ciudadanos? Es una cosa a voces. No hay ninguna ciudad de Europa en que el río esté como está. Es que es una vergüenza para nosotros y es un potencial económico bestial. Para mis jóvenes, una zona de ocio en el Arenal, con infraestructura ya que se tenía que haber planificado hace 4 años, con cada año una intervención para que tenga alumbrado, puntos de agua. Si queremos llevar el modelo de feria más allá en calidad, y eso la mesa de la feria lo tiene claro y consensuado todos los sectores, tenemos que dar estructura a la feria. Y además podemos emplearlo el resto del año para tener un ocio bueno, ordenado, seguro, con autobuses nocturnos, que nuestros jóvenes no tienen donde divertirse, ni nosotros tampoco, ¿eh? Y esto, hemos dejado de ser un pueblo, somos una gran ciudad, aspiramos a ello. Tenemos el Plan Sierra, tenemos el Plan de Ciudad Autosostenible, y yo no voy a utilizar ningún término en inglés, autosostenible, que evidentemente tenemos que reciclar el 100% de los recursos. La universidad, os digo que tiene proyectos maravillosos para reciclar todo, para emplear materiales de construcción, que no se destroce nada, que no se desaproveche nada. Tenemos una potencia bestial en medicina. Queremos paquetizar el turismo, queremos dar turismo de calidad. la masa no nos está viniendo bien, nos supone un esfuerzo de limpieza y el modelo turístico actual está agotado. Hemos consensuado con muchos sectores de la hostelería, del turismo, que tenemos que ir a la calidad, que tenemos el imán que es la catedral y que a partir de ahí lo que tenemos es que ordenar, promocionar, paquetizar el turismo por sectores, sector sanitario. Si la gente se va a poner un implante a Turquía, ¿por qué no van a venir a operarse aquí con un paquete que contemple ir a Medina Zara, comer en los magníficos sitios de gastronomía que tenemos, sean los bares típicos, nuestras tabernas típicas, sean los más elevados que ya tienen una relevancia internacional? ¿Por qué no se van a dar un paseo por el río y ver la ruta de los molinos, esa noria limpia y bonita, girando de nuevo y llevando agua a la economía de todos los cordobeses? Porque al final lo que queremos todos es una ciudad de la que sentirnos orgullosos, en la que establecer nuestra vida, tener nuestra perspectiva de vida aquí, poder comprarnos una casa. Muy importante la rehabilitación de las viviendas, ir a por esos fondos Next Generation que hacen que los bloques de viviendas que están tan destrozados, tan dejados, se aíslen. Por favor, poner placas solares en toda instalación deportiva, en toda azotea. Tenemos que ser autosuficientes. El coste actual que está generando la inflación es la energía, el coste de la energía. Y si no bajamos el coste de la energía, que es lo principal, todos los sectores están tocados. La inflación que tenemos es de costes, de lo caro que está todo. Hay gente que ya no puede comprar carne. Hay que combatirlo con trabajo, ser muy ágil en la concesión de licencias, en los trámites administrativos, tener un sistema informático bueno, en el que podamos meter los proyectos y estar en tiempo y en forma rápido, para que la empresa, el empresario no se canse, se agote y se vaya a otro sitio a invertir. Tenemos parques empresariales que tenemos que reformar, lo mismo que los bloques de vivienda de Ciudad Jardín o de Santuario, y dotarles de suficiente luz para que puedan funcionar, una buena iluminación, ser atractivo, porque estamos en competencia con ciudades que están al lado, Málaga, Sevilla, las ciudades tienen que ser atractivas para atraer inversión, y en eso estamos todos y vamos a poner toda nuestra fuerza, porque tenemos muchos sectores en los que podemos ser referentes. Un ejemplo, el centro logístico no está en el sitio adecuado. Es que no hay accesibilidad. Es que un camión entrar tarda 20 minutos y en salir un tráiler tarda otros 20 minutos. Eso es imposible. Tenemos el parque empresarial del Álamo, que es a pie de carretera. Necesitamos conexiones de ferrocarril, necesitamos un apeadero en el parque logístico de tren para que pueda ser accesible, buenas conexiones en los parques empresariales, y eso es lo que hace una ciudad brillar y ser atractiva y buena para el empleo.
Yolanda.
¿Cree que usted que el programa electoral en muchos temas que como mínimo provocan debate, ¿no? Pues temas de inmigración, temas de mujer, violencia de género, ¿se entiende por el electorado? Y si no se entiende, ¿de quién es la culpa? ¿De ustedes que todavía no han sabido explicar exactamente esa parte de su programa, de otros partidos que intentan desvirtuarle? Es que he escuchado varias opiniones en este aspecto, pero me gustaría saber...
el momento para, que yo creo que lo decimos todos los días, pero como nosotros siempre nos cuesta como defendernos siempre, pues lo voy a aclarar. ¿Qué mejor que defender una mujer? Estamos viendo la ley de si es solo así, los violadores en la calle, eso es un hecho constatable, eso no se opina, es el resultado de una mala ley. Y frente a eso Vox siempre ha dicho que nada mejor que defender a una mujer, que por cierto, soy la única candidata mujer, y la segunda es mujer, y así seguimos, somos los únicos que decimos que las penas para los violadores tienen que ser las máximas. O sea, es que somos todo lo contrario. Para defender a una mujer hay que tener medidas prácticas, no chiringuitos. Las medidas prácticas son llevar el dinero a la víctima. Las policías, no hay suficientes policías para estar al lado de las mujeres. Los recursos tienen que llegar ahí. O asombraría y os animo como ejercicio periodístico a ver de la cantidad de dinero que hay para igualdad, cuánto llega a la víctima de la violencia de género. Hacer el ejercicio, os vaya a sorprender. Entonces, nosotros lo que decimos es que los recursos de verdad tienen que ser para defender a la mujer, al niño, al mayor, a veces al hombre también, que no pasa nada, que existe, no es una vergüenza, hay muchas formas de violencia y que todos tienen que estar protegidos. Y por supuesto la mujer, yo como mujer, como mi hija como mujer, claro que queremos tener protegida, pero no por titulitis, ni carteles morados, ni violencias machistas en morado. Lo queremos porque tengamos policía, suficiente policía que nos defienda y con penas de cárcel para que esas personas no vuelvan a delinquir. Y el otro tema era inmigración. Mira, pues, o alerto, ciudadanos cordobeses. Los inmigrantes ilegales se pueden censar en Córdoba. Nosotros hemos propuesto varias veces que eso no pueda ser. Porque, oye, cuando tú no tienes la foto y la identificación de una persona, esa persona puede delinquir impunemente, puede meterse en un piso y ocuparlo, el de esa viuda que depende de esos 500 euros para vivir del alquiler de ese piso, y lo ocupa, y le tiene que pagar la luz. Oye, no podemos abrir la puerta de esa manera. Lo único que decimos es que la inmigración, como tantas veces hemos hecho los españoles cuando hemos ido a Francia a vendimiar o a Alemania, tiene que ser ordenada y controlada, identificada y respetando las normas del país al que llega. Pero lo que no puede ser que un ilegal sin identificar esté por aquí y en las plazas sin identificar y sin poder saber de dónde es su origen, qué intenciones trae, pues a lo mejor hace otro ejercicio, ir por cada plaza de Córdoba por la noche y a ver si están los niños, las familias y los mayores paseando tranquilos o hay otras cosas. Y la seguridad para nosotros de nuestros barrios es muy importante.
Bueno, nos queda una o dos preguntas antes de cerrar.
A colación de este último discurso, ¿quiere decir eso que el ayuntamiento va a cambiar, en el caso de que Vox entrara hipotéticamente en el gobierno, va a cambiar la relación que tiene con la inmigración? ¿Cómo se va a hacer a partir de ese momento?
¿Pero qué es la relación de la inmigración actual? Pues,
no sé, ha hablado de inmigrantes que ocupan viviendas de viudas, de gente que está en la calle, no sé cómo se trataría ese tipo de asunto desde el ayuntamiento.
Yo estoy segura que si tú dejas dos minutos el coche para recoger a tu niño en la puerta del colegio, hay un agente diciéndote, oye, desaloja o te ponen una multa, ¿no? A ti como ciudadano, ¿no? Pues si hay una persona ahí durmiendo sin identificar, que te raya el coche, que ensucia, que no dice, no quiere decir que sean todos, pero lo hay, ¿eh? Y que se lavan los pies en la fuente y que tal, y que les ofrece un sitio donde dormir, porque los tenemos en Córdoba, desde la municipalidad, tenemos muchas asociaciones que se desviven por darle un sitio, un trabajo, una comida, tenemos de muchos ámbitos, cristianos y no cristianos, gente que se desvive por asuntos sociales que y no quieren, y están ahí. Y a lo mejor tú no puedes sentarte ahí porque están ellos ahí, la situación de vivida, peligrosidad, la tienes. Lo que no es justo, ¿eh?, es que a ellos no se les pida la identificación y no se les diga, señores, aquí no se puede estar, tienen ustedes este sitio. Y si no, pues no pueden convivir en sociedad. O sea, es que todos convivimos en sociedad y nos adaptamos a unas normas. ¿Ellos por qué no? Y pueden ser nacionales, no quiere decir que todos que estén ahí sean inmigrantes, ni mucho menos. Normalidad, sentido común. El que se atiene a las normas para convivir en sociedad puede convivir en sociedad, y el que no, sea nacional o de fuera, pues no puede convivir, y hay que encauzarlo para que se adapte, por supuesto darle humanamente todas las posibilidades, pero ya hay gente que no quiere adaptarse. Y si todos hiciéramos lo que quisiéramos en las calles, pues imagínate lo que sería esto, ¿no? Simplemente orden, seguridad y civismo. Y en eso, sea nacional o internacional, hay que hacerlo. Porque estamos en una sociedad civilizada, no estamos, ¿sabes? Estamos en la obligación de convivir y con una adecuada norma de civicidad, ¿vale?
Juan, la última.
Sí, me vuelvo también a alguna de sus respuestas al principio, porque al referirse al posible acuerdo que pueda haber con el Partido Popular, ha dicho que con ustedes no han cumplido en estos 4 años. Uh-huh. ¿Hay sensación en Vox de decepción con el Partido Popular?
La verdad es que sí, la verdad es que sí, porque le suponíamos una gestión mucho más eficaz y mucho más predispuesta a negociar, y nosotros tenemos todo el ánimo de negociar, consensuar, como he dicho, no solamente con ellos, con las otras fuerzas políticas, todo lo que sea bueno para Córdoba. Entonces, bueno, pues si firmas una rebaja fiscal de 4 impuestitos cada año gradual y ni eso se cumple, pues oye, nos decepciona. Pero por otro lado, todas las ganas y la empatía con todo el mundo para trabajar por Córdoba, que es lo que nos toca. Como ya ha pasado esos 4 años, borrón y cuenta nueva, que los cordobeses decidan en qué proporción quieren que se actúe de una manera o de otra, y a partir de ahí a trabajar todos juntos por sacar a Córdoba de la apatía y de la falta de ambición que tenemos como ciudad.
Pues Yolanda Almagro, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy dedicándonos este tiempo.
Muchas gracias a vosotros.
Especial Elecciones Municipales 2023, Córdoba Decide, con Laura García y Fran Durán. COPE Andalucía, bueno, pues, la número 1.
Abrimos ahora ronda para conocer, bueno, valoración. Juan Ruz.
Bueno, pues yo creo que hemos visto un poco dos caras de la candidata de Vox, en este caso de Yolanda Almagro. Por un lado, en cuestiones estrictamente municipales se han visto algunos proyectos que podían considerarse, yo creo que razonables o al menos defendibles. Y luego ya cuando hemos entrado en las cuestiones más de ideológicas, más de acorde a lo que son las propuestas de Vox, pues bueno, hemos visto que no se sale del discurso oficial respecto, en fin, a un concepto tan peculiar de la inmigración y otras cuestiones, ¿no? Pero en los asuntos de Córdoba, bueno, yo creo que ha planteado algunos asuntos que creo que han estado sobre la mesa y no precisamente por los partidos conservadores hasta ahora, ¿no? Como el de la gentrificación, que del turismo, de que el modelo turístico actual está agotado y demás, ¿no? Y sin serlo, porque en fin se ve una persona bastante pausada en sus argumentos, pero bueno, me quedo como le hemos preguntado también, de que el Partido Popular no ha cumplido con ello y que no se puede gobernar a golpe de titulares y que se han hartado ya un poco de estar en la sombra porque su deseo es formar en el gobierno, ¿no? No sé, sería el resumen así más a bote pronto que se me ocurre, sin entrar, como ya digo, en cuestiones como, en fin, ha habido también, yo creo que claramente, una negación elegante del cambio climático y luego en cuestiones de, ya digo, de violencia de género o de inmigración, pues bueno, no se ha salido del discurso radical de Vox en este sentido.
Ángel, ¿qué valoración?
Sí, yo quería, en este primer turno, quería un poco centrarme en el compromiso, ¿no? O en la idea que ellos tienen ya de entrar en el cogobierno, ¿no? De hacer un cogobierno, porque ya nos toca, ha dicho ya nos toca. O sea, que la perspectiva de Vox ha cambiado respecto a las anteriores elecciones municipales. Y por otra parte, me gustaría hacer una referencia también a la situación en la que vive, yo creo que de crisis, ¿no?, el partido en Córdoba, que ya ha dicho que es súper normal, ¿no?, los cambios estos que se han producido antes de las elecciones, que yo diría que tan normales no parece que sean, ¿no? En fin, que habla un poco que hay, al menos tensión hay en el partido en Córdoba.
Sí, yo lo veo claro. Bueno, ella dice que corresponde, también está dentro del discurso de todos los partidos, ¿no? Sí. De cuando hay una crisis interna, pues bueno, se relativiza todo y bueno, son cambios normales, pero bueno, sabemos que la situación a nivel interna es complicada y se ha visto en la elección de las listas y demás. E incluso yo creo que ha habido un poco un pasito atrás, ¿no?, por parte de la dirección de Madrid, porque bueno, Yolanda Almagro es la número uno, pero luego se ha contado al final, finalmente, con la experiencia de Badanelli y de Saco, que han desarrollado su labor tanto en el ayuntamiento como en capitulares. Luego el resto de nombres, pues bueno, sí, es verdad, lo comentábamos antes a micrófono cerrado, a mí me ha extrañado un poco la presencia de Miguel Castellano, no entiendo muy bien a qué obedece, pero bueno, por lo demás, yo creo que es normal, que forma parte del discurso el tener que decir que no ha pasado nada, ¿no?
Bueno, y además, entre otras cosas, también porque la aceptación ya de la candidatura, primero, aparte de ser un poco impuesta por Madrid, es que han salido todos los más disidentes, con lo que al final, pues, rebajarse la tensión se tiene que rebajar dado la cantidad de gente que ha salido del partido, ¿no? Pues de Córdoba, ¿no? Por esa parte está claro. No, una de las preguntas que a mí se me han quedado en el tintero era, bueno, pues si consideramos diría que ya su candidatura está totalmente aceptada, si no hay, bueno, ¿no?, un poco todavía tiene disidencias dentro, ¿no? Parece ser que no, y si no están calladas, ¿no? Visto cuál ha sido ya la lista, ¿no? Y después, por destacar algo más, pues también en cuanto a su posibilidad de entrar en el gobierno, lo dan muy, muy por hecho de que, llegado el momento, entraría en el gobierno, y todo eso pues depende mucho de los números y del peso que tenga de cara a exigir al gobierno de PP entrar, ¿no? No es lo mismo, pues bueno, que se quede la necesidad que vaya a tener Bellido de uno o de dos o de ninguno, o pues para poder estar en el gobierno simplemente necesitar su apoyo, ¿no? Eso dependerá mucho de lo que consiga vos, si consigue subir o no, pero lo da muy, muy por hecho como, bueno, no voy a apoyar, ¿no? No voy a apoyar si no entro en el gobierno.
Yo la contestación interna, eso va a depender, como en todos los partidos, de los resultados. Si tienen un magnífico resultado, no va a haber contestación interna, y si por cualquier circunstancia los resultados son pero vamos, eso le pasará a Yolanda Almagro y a cualquiera de los otros candidatos que se presenten.
¿Creéis que el mensaje electoral local llega más al ciudadano que, bueno, cuando trasladamos ese discurso político de Vox a nivel nacional?
Yo creo que tienen un discurso a nivel local muy bien aprendido, ¿no? Porque es verdad que ha tocado algunos aspectos que normalmente o en otras convocatorias electorales vos ni siquiera has tenido en cuenta, porque se ha ido mucho antes, como decía Ángel, a la clave nacional más que los asuntos nacionales que a los locales. Yo creo que en este caso sí se ha visto un paso más. Lo que pasa es que, repito, cuando luego ya llega a otros asuntos, pues bueno, yo también entiendo que no se quieran salir del discurso oficial y de, en fin, un poco de, en fin, con el asunto de la inmigración y demás. Pero yo creo que al menos hay un discurso local que se puede ver. Y eso sí es cierto.
¿Qué opináis vosotros?
Realmente hemos tenido que reconducirla varias veces, ¿no? Ante determinadas preguntas, traerla de vuelta a Córdoba, ¿no? Pero es verdad que luego ha hecho determinados planteamientos, pues no sé, para los barrios. Me ha sorprendido mucho el tema de la recuperación de los centros cívicos, ¿no? Que siempre se ha criticado en los últimos meses, durante todo el mandato, se ha criticado al PP por la situación de esta infraestructura en los barrios, y parece ser que para Vox son una pieza fundamental, ¿no? De funcionamiento de los barrios. En ese sentido me ha sorprendido realmente. Luego ya el discurso habitual de seguridad, de limpieza, en fin, que es algo habitual.
En lo local hay muchas cosas que son evidentes y que van a vender, sea del partido que sea, y además que son unas realidades, que la ciudad necesita limpieza o que la seguridad y tal. Pero es verdad que quizá lo que tú preguntabas más era ¿qué cree el electorado? O sea, ¿en qué se queda más? Y yo creo que todavía, sobre todo en el caso de Vox, se queda más en el mensaje general que no en el mensaje local, ¿no? Sobre todo en su decisión de votar o no a un partido como Vox.
¿Algo más que queráis aportar?
No, yo simplemente que por aportar algo a lo que tú decías, Yolanda, pues claro, tú luego para negociar la entrada del gobierno también tienes que tener una propuesta mínima de mínimo de lo que quieres o no quieres para la ciudad. Todo con el discurso nacional no se puede ir a una negociación o a un reparto de concejalía y demás. Y a mí me ha quedado también un poco en el tintero el asunto de la privatización o no, o externalización, como ha dicho ella, de alguna empresa, algo que está siempre en el run-run de voz respecto a algunas entidades municipales. Y bueno, vamos a ver cuál es su propuesta, supongo que en campaña nos dirán algo más.
Bueno, ha especificado que habría que analizar, ¿no? Porque hay algunas que sí funcionan bien y otras a lo mejor de dudosa, ¿no?
Sí, bueno, en el caso del INTUR, por ejemplo, ya ellos forzaron que se iniciara todo el proceso para disolver este instituto, pero bueno, sabemos que los pasos que se han dado han sido uno o ninguno. Pues yo creo que prácticamente no ha habido excesivo avance en ese sentido. Entonces, supongo que el querer también estar en el gobierno para que este tipo de situaciones no se le den y poder presionar.
Esto es un asalto, pero si tuviéramos que buscar un titular, ¿qué titular sería para cada uno de vosotros la presencia y sobre todo las palabras de Yolanda, aunque no sea un titular bien formado, pero bueno, ¿con qué te quedabas?
Es el tiempo de entrar en el gobierno, ya nos toca.
Sí, yo coincido también, es el tiempo de entrar en el gobierno y no podemos estar más tiempo en la sombra o algo así que lo ha dicho.
Sí, yo diría prácticamente lo mismo, queremos entrar, ya nos toca, ha dicho literalmente. Uh-huh.
Pues Juan Ruz, Ángel Robles, Yolanda Pedrosa, muchas gracias por acompañarnos en una semana más en este Córdoba Decide.
Un saludo.
Buenas tardes.
Nosotros ahora seguimos contando todo lo que interesa, lo hacemos aquí como siempre en COPE. Saludos. Oh, yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. This boy is electric. This boy is electric, and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. Joy is electric and you're circling through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. 'Cause you've got a higher power. Got me
missing in every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and you really someone. Just to let you know now, you-